Bienvenidos al Punto Ciego, un espacio donde lo que no se ve se convierte en el punto de mira. Hoy tenemos en nuestra sección de entrevistas a Asun, una educadora social que trabaja en intervención familiar en el CEAS de San Antonio. En primer lugar, queremos agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación y, bueno, pues vamos a dar pie a la entrevista.
Pues buenos días y muchas gracias, Beatriz, por invitarme.
En primer lugar, nos gustaría saber que, bueno, ¿cuáles son las causas que se suelen dar para que un menor esté en una situación de riesgo?
Mira, pues yo pertenezco al programa de intervención familiar del Ayuntamiento de Palencia. Somos dos equipos con dos psicólogas y tres educadoras. Y un poco los casos que llevamos de riesgo no son todos. Llevamos un poco los casos de riesgo más preventivos y de menores y aquellos casos de medio y grave, vamos a decirlo así. Y son aquellos casos un poco en que los menores pueden permanecer en sus domicilios y trabajando con la familia, con orientaciones y un seguimiento y ayudándoles en muchos aspectos de su vida, pues colaboran y eso les lleva pues a que el menor pues pueda integrarse y seguir dentro de la familia sin que tenga que haber una tutela.
¿Y qué tipo de medidas son las más habituales que se deben tomar pues con el padre, la madre o incluso con los dos para que la situación del menor en el caso en que esté en riesgo cambie?
Es que tenemos casos que se dice un poco multiproblemáticos. O sea, el equipo de intervención familiar lleva desde los propios padres lo pueden pedir por una causa de una separación en un momento dado, hasta casos más graves, pues que son demandados por juzgados o por los centros de salud, incluso colegios e institutos. Entonces, las intervenciones con los padres pues son múltiples, claro, dependiendo un poco la problemática. Lo que sí que es, trabajamos de una manera en todas las áreas de una familia. Entonces, con los padres puedes trabajar desde un tema de domicilio, de mejorar condiciones, hasta un tema económico para que obtengan ayudas, informativo, hasta asesoramientos o derivaciones a cosas más graves como pueden ser temas de toxicomanías o orientaciones también, sobre todo, y que ese es mi trabajo al fin y al cabo, de habilidades parentales. A veces tenemos momentos en que es más complicado educar a un hijo, aunque lo queramos hacer perfectamente bien, pero se dan pues unos tiras y aflojas que pueden llevar en ciertos momentos pues a que esa cuerda se rompa. Y antes de que esa cuerda se rompa con el hijo, pues sí que existe un poco esa mediación o esa intervención, incluso terapéutica. Para eso también hay un psicólogo, no en un aspecto clínico.
Muchas de las situaciones que nos has comentado, pues digamos que son las que hacen que se dé al menor a esa situación, ¿no? Pero ¿destacarías alguna más que le lleve al menor incluso a acabar en una familia de acogida?
Pues sí, hay casos menos graves. Voy a poner un caso que son lo que se llama una guarda. Que una guarda es, vamos a imaginar que una familia no tiene a nadie, no tiene ninguna relación, no tiene familiares y en un momento determinado pues se encuentra sola con un hijo. Entonces puede solicitar una guarda de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Puede ir a una familia de acogida en ese tiempo hasta que la situación de esa madre o de ese padre se restablezca, y eso son casos que se pueden dar y eso existe. Y luego hay casos en un momento determinado que se propone una familia de acogida porque está estudiado y que un menor en ciertas edades, sobre todo más pequeños, hasta 6 años, pues el ver un modelo en una familia en vez de un centro siempre protege más y ayuda más al niño a crecer en un ámbito mientras se trabaja con la familia para el posible retorno a sus padres biológicos.
¿Y hasta qué punto intervienes en la situación de la familia? ¿Cómo es tu labor como educadora social?
En cualquier caso, ¿te refieres, sí, Beatriz? Pues mira, un poco realizamos quizás la labor más bonita que tiene este programa es un poco la intervención familiar dentro del propio domicilio, que hay familias pues que las choca un poco al principio, siempre dices que no es una labor para cotillear y puede en algún momento pues generar ciertas suspicacias por la familia, claro, que vayas a su propio domicilio, pero enseguida se da con la mayoría. Se da una colaboración buena, pues porque comprendes más, empatizas más con ellos, llegas a comprender las causas también que les llevan a veces a esos riesgos, que a veces son, pues comprendes más la problemática dentro de la familia y puedes trabajar con ellos e individualizar más en todo momento la intervención y reforzar aquellos aspectos también que la psicóloga, que es un poco la que coordina el caso, pues da unas orientaciones a la educadora pues para poder reforzar esas cosas. Y te voy a poner un ejemplo, por si no queda muy feo, pues a lo mejor a veces decimos que estudien los niños si no tienen una mesa donde estudiar, si no hay un sitio, si no, a veces se solucionan las cosas también observando la propia observación. Entonces ayuda bastante ver su propia realidad.
Bueno, cuando la sociedad que no controla el tema de intervención familiar, como lo puedes controlar tú que trabajas en ello, solemos, digamos, adjudicar como que intervención familiar puede definirse en dos palabras como familia desestructurada. ¿Tú cómo definirías ese concepto o realmente crees que es una buena definición?
No creo que sea una buena definición, porque en realidad no trabajamos con familias desestructuradas, trabajas con familias que tienen necesidades, puede ser de un momento puntual y que las desestabiliza mucho, o pueden ser crisis más crónicas y están en una peor situación. La palabra desestructurada a mí no me gusta en concreto, para casi nada. Me gusta más hablar de necesidades, quizás, o de situaciones que en un momento determinado a todos nos lleva y nos repercute familiarmente. Y a quien más repercute, porque es más vulnerable en este, lo que trabajamos nosotros, pues son los menores, que al fin y al cabo dependen de las decisiones de los adultos. Entonces, desestructuradas con necesidades. Cambiaría yo un poco ese término.
Perfecto. ¿Hay alguna situación que nos pudieras contar que hayas vivido en tu trabajo y te haya marcado un poco en tu vida cotidiana?
Ay, sí, la tengo más clara. Tuve una familia, pues también la inexperiencia. Hay veces que te hace volcarte demasiado en los problemas y el entrar en su casa, pues no, a veces no hay que mantener mucho los límites. Ni eres su amiga, eres un profesional, entonces, y son intervenciones largas de incluso a veces un año o dos años, entonces puede haber confusiones en el rol y en tu trabajo, pero sí que recuerdo muchísimo en un caso de con una persona en concreto, pues cometí el error, y lo voy a decir aquí porque ya está pasado, de entrar al domicilio porque estaban los menores solos. Entonces, pues claro, puse un poco en conocimiento de mis superiores y coordinadores en ese momento que los niños estaban solos y entré al domicilio. Entonces, claro, tuve yo una denuncia de la familia, concretamente, que les tenía solos. Y claro, para mí fue, en ese momento, pues me hizo mucho que pensar. Que a veces, pues profesionalmente tienes que saber nadar y guardar la ropa, dicen. A veces no te puedes abalanzar en este trabajo porque entras mucho a veces en denuncias, en cuestiones burocráticas que te asustan. Entonces sí que recuerdo eso, como que lo pasé mal, porque nunca había ido a un juicio y me tuve que enfrentar a una situación que yo decía, bueno, sí, he cometido este error, pero pues... Y claro, el juez dijo, pues no eres Superman y tienes que hacer las cosas correctas para la próxima vez, aunque quieras ayudar a unos menores.
Eso es. ¿Y eres capaz de establecer un margen de separación entre tu trabajo y tu vida personal, o eres de las personas que se suele llevar el trabajo a casa?
Pues al principio no, me costaba mucho, hasta soñaba con ello. O sea, soñaba con las familias. Sí, pero luego con los años, sí, ya llevo trabajando 16 años, también eras más cría, tomas los problemas de otra manera y los separas peor. Pero ahora mismo yo creo que sí que soy capaz, incluso diría que más que las familias me cuesta más a veces otros temas laborales, me resultan más complicados que las familias. Al final ahí acabas entendiendo más los problemas. Pero yo creo que sí que soy, bueno, se lo tendrías que preguntar a mi novio, pero yo creo que sí que creo que soy más capaz.
Bueno, eres educadora social, has recibido una formación por ello, ¿y tú crees que esa formación que has recibido es la adecuada para luego el trabajo que tienes que desempeñar o no?
¿Tengo que ser políticamente correcta? Pues yo creo que no.
No.
No, me gustaría, y aquí mira, sí que lo voy a decir, me gustaría que la universidad, he tenido profesores muy buenos, evidentemente, y como todo, no se puede generalizar. Yo he sido también, quiero decir, primera promoción para circunscribirnos, que también es verdad que estaban dando... En ese momento empezaba la diplomatura, que ahora ya son 4 años, pero, y eso también quiero decir, que hay que tenerlo en cuenta en mis palabras, ¿vale? Pero yo creo que la universidad es bueno, pues como esto que estáis haciendo aquí ahora, que es agradecer, que es ver las cosas desde la práctica y que a veces esa teoría tiene que estar más enfocada a lo que realmente está pidiendo el educador social. Y no sé, yo creo que he estudiado muchísimo, o sea, creo que ahí sí que lo puedo decir, estudié luego psicopedagogía, he hecho másteres, he hecho de todo, pero creo, sin embargo, que me falta, pues tenía que aprender leyes, el educador social tiene que aprender leyes y tiene que estudiar, tiene que hacer trabajos, pero tiene que hacer trabajos pues como esto, prácticos, conocer y realmente ver las realidades. Yo el tener las personas de prácticas, el año pasado no pudimos firmar un acuerdo de confidencialidad de las familias, este año sí que lo hemos tenido y se ha podido entrar más en las familias. Y yo creo que ahí realmente se ve que el trabajo del educador es no solo hacer unas visitas y hablar con la gente, sino que hay una parte de formación importante, hay que saber cómo intervenir, cómo comunicar, cómo no tirarte para atrás en una intervención, cómo llegar a alguien... Son cosas importantísimas y yo creo que eso es importante en esos trabajos que nos han mandado a hacer a todos uno y otro como churros. No sé ahora no me atrevo, yo no soy estudiante, pero lo que yo viví pues no... Y creo que hay que también buscar el lado del educador social que le hay en la calle, que tenemos mucho trabajo de visita, de calle, de llegar a donde no se llega. Además, otros profesionales que hacen unos trabajos encomiables, pero nosotros tenemos ahí ese punto que hay que llegar y que es una información buena, que a las familias les gusta y que se trabaja muy, muy bien.
Como trabajadora en el CEAS, ¿crees que se consiguen grandes resultados con la labor social que se lleva a cabo o crees que habría cosas puntuales o no que deberían mejorarse?
Hombre, mejorar, siempre hay que mejorar, eso por supuesto, porque es una crítica que nos tenemos que hacer todos los profesionales o todos los que trabajamos, pero yo sí que soy positiva. En eso sí que es verdad que hay veces dices, madre mía, si es que no conseguimos nada, si es que esto siempre acaba igual, si es que parece que siempre vienen, las familias se cronifican a veces. Sí que existen esos comentarios negativos que todos podemos llegar a tener, pero sin embargo en positivo creo que todos aquellos menores con los que hemos trabajado y ya pues ha pasado cierto recorrido, sí que hay algo que se ve en el futuro de esos niños ahora adultos, que sí que se han dado ciertos cambios que ha hecho que no se repitan ciertas situaciones o han intentado llevar ese camino a veces que todos los profesionales hemos intentado luchar porque es bueno para la sociedad. Yo creo que eso sí que se ve. Lo que pasa es que a lo mejor no son unos resultados inmediatos a veces. Y eso nos cuesta mucho porque, claro, no ver algo inmediato en nuestro trabajo es difícil. Que yo haga esto con mi varita, no tenemos esa varita. Ojalá de yo hago esto y pasa esto. Pero tenemos una varita que funciona un poco más a largo plazo, pero es buena esa varita, ¿eh? Es la mejor.
La mejor.
Sí, creo más yo en eso que las bueno, que todo lo tiene que haber, medicaciones, pastillas, etcétera, etcétera, que también, pero creo que a veces se abusa mucho de eso también con los niños y sobre todo en casos de hiperactividad mal y realmente se esconden otra serie de cosas que se trabaja y se ve en el futuro que esas hiperactividades pues no eran sino pues a veces desorganizaciones que cuando haces bien el puzzle, cuando le colocas el puzzle, pues ese niño le sirve.
Y seguro que no hay nada más gratificante que eso.
Sí, cuesta, hombre. Hay días, no lo piensas aquí, me está sirviendo también para reflexionar, porque no, claro, no te paras todos los días a pensar, ¿no?
Claro.
Tú haces tu trabajo y es verdad que a veces también te vuelves un poco máquina y viene bien estas cosas también. Yo también aprendo para parar y pensar, que a veces no paras y piensas. Pero está muy bien, que me lo haya enseñado además mi alumna de práctica. Está.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias otra vez por haber venido y darnos tu punto de vista como profesional en la intervención familiar y esperemos que te vaya muy bien. Muchas gracias.
Pues no, gracias a ti, Beatriz, a Sur como profesor y aquí a las técnicas, que también ha sido pues una experiencia muy bonita para mí, la verdad, y especialmente a ti, Beatriz.
En esta ocasión nos acompaña Joana. Ella es psicóloga y actualmente ejerce como tal en el programa Urban de Adolescentes de Palencia. Lleva 5 años trabajando con jóvenes de entre 12 y 16 años, de los barrios del Cristo y del Ave María. Bienvenida, Joana, y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Virginia.
Bueno, lo primero que te queríamos preguntar es que nos contases un poco el colectivo con el que trabajáis actualmente.
Bien, el programa se dirige, como bien has dicho, a jóvenes entre 12 y 16 años que se encuentran en riesgo de exclusión social de los barrios Ave María y Cristo. Aunque es la población más directa a la que se dirige, también tenemos jóvenes que pertenecen a un sector, entre comillas, más normalizado. Que eso no quiere decir que no tengan alguna necesidad o algún tipo de carencia.
Bien, ¿qué busca el programa? ¿Cuáles serían los objetivos de Urban?
El programa Urban se diseña como un proyecto de dinamización juvenil. En este sentido, el primer objetivo es intervenir sobre el ocio y tiempo libre, promoviendo su uso responsable y saludable. En este marco, dedicamos nuestra actuación en la prevención en todas sus vertientes, centrándonos en fomentar el desarrollo integral de los jóvenes. Intervenimos en áreas como habilidades sociales, el ámbito académico y profesional, prevención de drogodependencias, hábitos saludables, interculturalidad, tolerancia, solidaridad, justicia social, conciencia ecológica, expresión artística y creatividad y perspectiva de género.
Bien, a la hora de diseñar los programas que lleváis a cabo en el centro, ¿qué metodología seguís? ¿En base a qué los diseñáis?
La metodología es básicamente individualizada, centrada en los jóvenes que asisten habitualmente. En general podemos decir que llevamos a cabo una metodología bastante activa, participativa, flexible y continua, ya que no contamos con un número fijo de jóvenes cada día. Y es continua porque aunque no vengan todos los días, sí que mantenemos el contacto con ellos. También es una metodología de acompañamiento y estabilidad referencial. Al final, somos personas de referencia para ellos, ya que acuden a nosotros con frecuencia para contarnos qué les ocurre en el colegio, qué les ocurre en las familias y las dudas normales y generales de los adolescentes. Todo ello desde la creatividad. Todo esto lo traducimos en un programa trimestral en el que llevamos a cabo actividades en los diferentes ámbitos que te he comentado antes en los que intervenimos. Cuando tenemos un grupo que necesita más intervención en habilidades sociales, pues dedicamos nuestras actividades a habilidades sociales. Y como es un programa de dinamización juvenil dentro del ocio y tiempo libre, lo que hacemos es centrar esas habilidades sociales, por ejemplo, en juegos y actividades que puedan llevar a cabo sin tener que tener una estructura más formal como puede ser en la escuela.
Vale, nos decías que es un programa que utilizan en su espacio de ocio y tiempo libre. ¿Cómo llegan los jóvenes a Urban?
Nosotros a principio de curso lo que hacemos es recorrernos los institutos de la zona y les contamos el programa, las actividades que tenemos, dónde nos encontramos, cómo pueden hacerse socios, que son actividades gratuitas, incluso hacerse el carnet. Y les motivamos un poco a que nos conozcan. Tenemos un local con ping-pong, futbolín, ordenadores para poder hacer trabajos, con lo cual es bastante atractivo para ellos. Aparte de eso, lo que hacemos es poner carteles por los barrios, hacer actividades fuera para que nos vean, nos conozcan y les apetezca unirse a nosotros.
¿Y puede participar cualquier adolescente?
Sí, mientras tenga entre 12 y 16 años y pertenezca a los barrios, no hay ningún problema. No necesita tener problemas familiares para poder participar. Estamos abiertos a todos.
Vale, y después de 5 años que lleva funcionando el programa, ¿cómo dirías que es el perfil de los usuarios?
Pues el perfil de los usuarios es bastante variado. Los adolescentes es un colectivo muy variado en el que no podemos generalizar en ningún momento. Pero bueno, un perfil a grandes rasgos nos indica que provienen de familias desestructuradas en la mayoría de los casos. Son jóvenes que permanecen en la calle la mayor parte del tiempo porque sus padres o bien trabajan, tienen varios trabajos o simplemente no hacen nada pero no se ocupan de ellos, entonces se despreocupan y pasan el tiempo en la calle. Son problemas centrados sobre todo en cómo resolver los conflictos, en la toma de decisiones. No tienen habilidades de negociación y las habilidades de comunicación también están muy afectadas. Son muy poco asertivos y no saben comunicarse con sus iguales. La mayoría de las veces los saludos son insultos y con eso están tan contentos. Además, tienen una gran carencia afectivas. Y dentro de este cúmulo de características hay veces que se añaden problemas económicos graves, situaciones de separación familiar, problemas de higiene. Incluso hemos llegado a tener casos de desprotección infantil que hemos tenido que comunicar.
Y con todo el trabajo que nos comentas que hacéis con los jóvenes, ¿percibes cambios en ellos, cambios positivos?
El trabajo con los adolescentes es muy largo y a veces, como digo yo, resulta frustrante, pero realmente sí que se aprecian cambios. No es un colectivo que procese la información como puede ser una persona adulta o que puedas enseñarle cosas y las aprenda como una esponja como los bebés o los niños más pequeños. Necesitan mucho trabajo, necesitan muchas veces repetir lo mismo en distintas situaciones para que lo puedan generalizar. Se necesitaría un apoyo familiar, una generalización en la familia mucho mayor de la que podemos contar, pero generalmente sí, cuando pasa el tiempo y vuelven, porque el programa al ser voluntario, sobre todo tenemos jóvenes entre 12 y 14 años que acuden habitualmente durante un par de años, tres, cuando les ves al tiempo han cambiado, o sea, muchas de las cosas que hemos trabajado se interiorizan con el paso del tiempo y bueno, se nota un mayor desarrollo personal, sobre todo.
Vale, entonces, ¿por qué tú dirías, Joana, que es necesario un programa que trabaje con jóvenes y sobre todo con jóvenes en riesgo de exclusión social?
Es imprescindible el trabajo con jóvenes. Al final son los que están en la base de nuestra pirámide, en un momento dado. Si no trabajamos con ellos y les enseñamos cómo poder afrontar este mundo y enfrentarse a todas las situaciones que no controlan, no van a saber hacerlo y van a caer muchas veces en errores que van a ser muy difíciles de solucionar después. Es sobre todo en una ciudad, ya sea grande o pequeña, el trabajo con la juventud, con los jóvenes, debería estar presente en todos los, en todas las, ¿cómo se dice? En todos los,
las propuestas políticas.
Las propuestas políticas y en todos los programas de juventud y de desarrollo de la ciudad. No es posible crear una ciudad ecológica, sana, cívica, si no enseñarnos a nuestros jóvenes a convivir en ella, ya dentro de una interculturalidad cada vez más creciente o simplemente en relaciones de respeto hacia los demás. Las nuevas tecnologías impiden muchas veces que se lleven a cabo actuaciones en este sentido y como están ocupados con el móvil o con los ordenadores no nos damos cuenta de que no están aprendiendo a relacionarse con los demás. En un futuro van a tener un empleo, entonces necesitan saber cómo funciona el mundo y la sociedad en la que viven.
Vale, nos comentabas algo sobre el trabajo que se puede hacer o que se debería hacer con la familia y entendemos que esta es parte importante en el desarrollo personal y social del adolescente. ¿Trabajáis también con ellas?
Bueno, pues es una parte muy fundamental, como bien dices, pero desde nuestro programa no trabajamos con las familias. Es un hándicap que tenemos, entonces sí que tenemos acceso a ellas, porque nosotras podemos hablar con ellas en cualquier momento, llevar una intervención conjunta con determinados jóvenes, pero no de manera generalizada y a nivel de intervención institucionalizada con las familias y los menores. Solo trabajamos con los menores.
Vale. ¿Cómo se sostiene económicamente Urbana? ¿Hay algún tipo de colaboración o subvención por parte de instituciones públicas, privadas?
Sí, Urbana pertenece a un proyecto europeo que se nutre de fondos públicos europeos, entonces tiene un convenio, vamos, el ayuntamiento lleva a cabo el proyecto, Europa se lo concede y la mayor parte del gasto lo hace frente a Europa. Una parte de ese gasto lo hace el ayuntamiento, lo asume el ayuntamiento, pero la mayor parte es de fondos europeos.
¿Consideras que es suficiente el apoyo que se recibe por parte de las instituciones públicas?
En nuestro caso creo que es insuficiente. El ayuntamiento sí que nos tiene en cuenta como un programa más, pero no todo lo que deberían de tenernos en cuenta y fomentar el desarrollo de este programa, ya que es algo muy necesario. Ya no solo en los barrios Ave María de Cristo, sino la posibilidad de poder ampliarlo a otros barrios de Palencia, que también necesitan una intervención con jóvenes, ya que durante el último año y medio se han quitado todos los programas sociales de Palencia.
Y por último, y para acabar, algo que le faltase o que notases que se podría cambiar o mejorar del programa, del proyecto.
Invertir en actividades más atractivas para ellos y en proyectos y programas que de verdad resulten mucho más eficaces a la hora de intervenir. No solo limitarnos a crear actividades en local o fuera cuando hace buen tiempo en relación a todos los ámbitos, que son muy importantes y tienen buenos resultados, pero también invertir en actividades de más calado, que nos permitan profundizar más, ya sea voluntariado de la protectora de animales, deportes de riesgo, como puede ser escalada o rafting, cosas que sabemos que funcionan muy bien con los adolescentes y que por falta de recursos económicos o de personal en algunos casos no se llevan a cabo.
Bueno, pues muchas gracias, Joana, por tu colaboración y esperamos que puedas seguir ejerciendo también tu labor de psicóloga con adolescentes.
Muchas gracias, Virginia. A vosotros.
Cierra los ojos. Imagina que estás en un barco en mitad de la nada. El sol, el sonido de las olas, el calorcito, la sensación de libertad, el aire fresco rozando suavemente tu cara. ¿Te gusta? Ahora sientes que el sol te quema, tienes sed, y el ruido del mar es entorpecido por el llanto de un bebé. Miras a tu alrededor, y lo que parecía un barco resulta ser un cayuco, lleno de gente de tus características, pero a la que jamás habías visto. Te agobias, tratas de huir, pero ¿hacia dónde? Se escuchan voces, la gente se mueve, se avista tierra, la tierra prometida. Por fin vas a poder huir. No te quieren allí. Abre los ojos. ¿Qué ves?
Nuestra labor no puede limitarse simplemente a denunciar situaciones de exclusión e injusticias, sino presentar alternativas de cambio e iniciativas optimistas que permitan recuperar la esperanza y hacer visible esa utopía que se alcanza, como decía Galeano, caminando. Después de dar voz a los silenciados, habrá que mostrar experiencias y casos concretos de individuos, asociaciones y comunidades que demuestren que un cambio es posible y que mediante las pequeñas acciones se pueden conseguir grandes resultados, transmitiendo un mensaje positivo a la par que realista.
La primera iniciativa nos traslada hasta la Comunidad de Madrid, concretamente al barrio Entrevías, en Vallecas, Vallecas con K, que para eso estamos en un barrio obrero y combativo. En esta ocasión analizaremos una figura humana, un individuo que ha dedicado toda su vida a los olvidados y a mejorar los contextos de personas desechadas por el sistema.
Enrique Martínez Reguera, pedagogo de profesión, psicólogo, educador y filósofo y también manager futbolístico, hombre de muchos oficios y maestro de también muchos. Fundador de la Escuela de Marginación de Madrid junto a Enrique de Castro, ese cura rojo que no deja dormir a Rocco y quien desde su parroquia de San Carlos Borromeo ejerce una labor de resistencia contra la marginación y la exclusión y en cuyas paredes aparecen murales con frases en las que se llama a Jesucristo a liberar a los presos y acabar con la miseria. Amaos los unos a los otros y Enrique ama como un Mesías cualquiera.
Hace 2 años, un grupo de estudiantes de educación social, entre los que nos incluimos, tomamos una mochila vacía y pusimos rumbo a Vallecas para conocer a este interesante personaje y realizar un trabajo académico de su figura. Apoyados en varios de sus libros como Cachorros de Nadie, Tanta Rabia, Tanto Cariño o Remando contra Corriente, y en el transcurso de una tarde con Enrique, volvimos a Palencia con la mochila cargada de experiencias y una forma de ver y de mirar muy diferente.
Su experiencia en la docencia le hizo interesarse por los chavales difíciles, perros callejeros que no se quieren en ningún sitio. Esta inquietud le llevó en los 70 al barrio chabolista que se ubicaba en Acelsa, en aquellos años el más marginal de Madrid y con la pobreza más extrema del Estado. así como el epicentro del tráfico de drogas. Su experiencia en la docencia le hizo interesarse por los chavales difíciles, perros callejeros que no quieren en ningún sitio. Esta inquietud le llevó en los 70 al barrio chabolista de Celsa, en aquellos años el más marginal y con la pobreza más extrema del estado, así como el epicentro del tráfico de drogas. Poco a poco se fue integrando en el barrio, conviviendo con esa extrema pobreza y con ese colectivo tan vulnerable que son los niños. Montó un piso de tránsito con ayuda de particulares y de su propio patrimonio. En la actualidad, repudia las subvenciones procedentes del estado.
Si durante los años 70 el problema a batir era la extrema pobreza en la que se encontraba el barrio de Celsa, en los años 80 el principal enemigo era la heroína, un verdadero genocidio y envenenamiento masivo que se llevó a tres generaciones, no de forma casual, sino de manera premeditada, haciendo daño donde más lucha social había y arrastrando a los movimientos sociales y barrios a la sumisión y la miseria.
En la siguiente década, los 90, Enrique se tuvo que enfrentar al desarrollo de la industria de la seguridad ciudadana. A partir de entonces, la sociedad empezaba a culpar a los niños marginados de la delincuencia del país. Se desconfiaba de esos menores y hubo muchísima gente que se aprovechó de esta situación, haciendo negocio y creando empresas de seguridad ciudadana. Se vio como Madrid pasó de tener un solo reformatorio a tener 19, creando puestos de trabajo como el educador social y favoreciendo a empresas constructoras, así como optando por esconder la basura debajo de la alfombra. Se empezó a hacer publicidad de estos delincuentes, sacando provecho de su situación, para vender periódicos y revistas, sin responsabilizarse de la verdadera gravedad de la situación. Con los casos de El Vaquilla, El Torete, El Jaro, etc. En la actualidad, a todos los problemas antes añadidos hay que sumarle la masiva llegada de inmigrantes indocumentados, los cuales son criminalizados y tirados a la calle, rechazando las posibilidades de integración y alimentando el odio y el racismo.
Según sus principios, la educación se trata de una relación de relaciones, en el que debe haber al menos una transformación de dos personas. La transformación no debe ser de uno sobre el otro, sino de los dos a la vez, dejando de lado esa visión del educador como un superhombre que posee todas las respuestas y pasando a otorgar el protagonismo a ambas personas.
Siempre se tiende a decir que la educación es muy importante, y todos solemos entender educación como aquello que nos ofrece la escuela, los institutos, pero siempre todo aquello con lo que obtenemos un título. No hay que dejar de lado la educación no formal, fuera de las aulas y escuelas, la que se aprende en las calles, en las relaciones entre las personas, algo que no se refleja en un título o en un diploma. En definitiva, Enrique nos ha mostrado una manera diferente y más amplia de ver la educación, haciendo ver que cualquier persona es recuperable y que hay esperanza. Que esos chavales, catalogados como carne de cañón, tienen su contexto, su problema y sus peculiaridades. Habrá que educar en esa esperanza. En que los pobres no acepten su situación y todo lo que se les imponga. Que haya resistencia y lucha. Al fin y al cabo, lucha por las personas. Y recuerden, ojo con el punto ciego.
Le atiende el contestador automático del punto ciego. Hable ahora o calle para siempre.
Usted, si usted que nos está escuchando, tendrá la oportunidad de escupir todo el veneno que quiera y poner a caer de un burro a todo lo que no te deja dormir por las noches. Aprovecha esta oportunidad única y llama a nuestro fabuloso programa, El Punto Ciego, La Calle Protesta.